Bienvenidos a un episodio más de Profundamente, este podcast en el que hablamos sobre distintos temas de salud mental. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Tamara, soy psicóloga y psicoterapeuta y me acompaña nuevamente mi colega y amigo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Tam. Hola, bienvenidos a todos otra vez de nuevo.
El día de hoy, como pueden ver en el título del episodio, vamos a hablar sobre un tema controvertido que a mí me da mucha risa y me gusta mucho hablar de este tema porque hay mucha desinformación, mucha confusión, hay una especie como, hay como unos haters del psicoanálisis y hay como unos enamorados del psicoanálisis. Es como si el psicoanálisis nos llevara a un poco polarizarnos, ¿no? Es como o amas o odias al psicoanálisis. Nosotros creo que tenemos una visión un poco distinta de esto, creo que podemos reconocer las cosas buenas y las cosas no tan buenas del psicoanálisis o las cosas que a lo mejor se han quedado en el pasado, ¿no? Y que ya no aplican para el ser humano del siglo XXI. Entonces, bueno, queremos hablar primero que nada sobre cuál es la diferencia entre la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, porque de hecho hay mucha confusión, mucha gente tiende a creer que son lo mismo. He de confesar que cuando yo estudiaba psicología también tenía esta confusión y me he topado con que mucha gente la tiene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hablar sobre los mitos y realidades del psicoanálisis y de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Ambos tienen por ahí mitos que sería interesante conversar en este episodio. ¿Cómo ves, Jorge?
Sí, de acuerdo, Mitam. Fíjate que, como bien lo refieres, hay mucho ataque. Y sobre todo, ataque hasta dentro de los mismos colegas, ¿no? En donde te dicen es que el psicoanálisis o la psicoterapia es una pseudociencia, hace esto, lleva esto. Y el chiste es informarlos a ustedes y que lo conozcan y no espantarlos. O sea, yo recomiendo que puedan probar lo que se les mejore y se les acomode. Pero importante no espantar a la gente, porque si de por sí la gente le cuesta mucho trabajo ir a cualquier tipo de terapia psicológica, cuando les empiezas a decir, no, es que el psicoanálisis, no, es que empiezas como a alejarlos y como que la gente dice, bueno, de por sí tenía dudas y luego me repeles con que es una pseudociencia, con que te van a hacer esto, te van a... O sea, he llegado a escuchar hasta que te lavan la mente. O sea, ahorita vamos a platicar detalle a detalle, ¿no? Pero se escuchan cosas que en verdad sí, claro que espantan a la gente. O sea, sí, el chiste es traerlos y que puedan intentar y que puedan cuidar de su salud mental, pero cualquier mito o rumor, pues los va a alejar. Entonces, también un mensaje para nuestros colegas, porque ahorita con el tema de psicólogo web que les habíamos platicado, este proyecto en el que traemos, hemos sacado a las redes sociales videos, imágenes, todo, y hemos recibido ataques de eso. Entonces, vale la pena como que no alejar a la gente, sino invitarle y que le despierten esa curiosidad de saber qué es. Y si estás de acuerdo, pues nos arrancamos, Mita. ¿Cómo ves? Empezamos con los principales mitos del psicoanálisis y la psicoterapia.
Sí, porque esto que dices, ¿no? Hay colegas que, te digo, o son haters del psicoanálisis. Yo quiero creer que es por desconocimiento. Yo, o sea, no sé qué les habrán enseñado en sus escuelas o qué habrán leído, qué habrán visto, qué experiencias a lo mejor habrán tenido con el psicoanálisis. No quiero generalizar, es decir, a lo mejor tendrán sus puntos, ¿no? Válidos, puede ser, no lo sé. Pero lo que más he escuchado me hace pensar que se quedaron con el psicoanálisis de Freud del siglo antepasado, las histéricas, ¿sabes? O sea, no podemos hablar hoy en día de ese psicoanálisis nada más, ¿no? Y creo que quienes atacan más al psicoanálisis son los que se quedaron en las obras completas de Freud, ¿no? Y no saben más y creen que eso es el psicoanálisis hoy en día. Es verdad que a lo mejor por ahí debe haber algunos psicoanalistas totalmente freudianos que no hayan avanzado más allá. Claro, aún debe haber de estos psicoanalistas y es válido. Creo que Freud fue pues un gran revolucionario de todos estos temas de la salud mental. Y es más, mira, te voy a enseñar. Yo aquí tengo a mi señor Freud, ¿no? No es porque lo idolatre como tal, pero me encanta mi señor Freud. Es decir, sí, claro que lo admiramos. ¿Tú también? Claro.
Somos fans.
Claro, porque Freud fue un gran revolucionario que se atrevió a pensar fuera de la caja, ¿no? A cuestionarse cosas que en esa época eran impensables, que eran escandalosísimas. Empezó a hablar de temas de sexualidad, que bueno, la gente del siglo XIX se espantaba muchísimo. Y creo que abrió y dio y sentó las bases para todas las psicoterapias de hoy en día. Es chistoso cómo algunos colegas de otras corrientes atacan al psicoanálisis cuando de una u otra forma su tipo de psicoterapia tiene bases en el psicoanálisis, ¿no? Les guste o no. Entonces, ¿qué nos vino a decir Freud? Bueno, hay algo más allá, ¿no? De lo evidente, del comportamiento humano, del pensamiento racional, consciente, ¿no? Hay por ahí cosas que se alojan en el inconsciente, sintomatologías que vienen desde otro. Desde otra parte, ¿no? Que no es tan visible. Entonces, bueno, no voy a profundizar tanto en el psicoanálisis, pero sí quiero decir que nuestros colegas que atacan tanto el psicoanálisis quizás no están tan actualizados, ¿no? O quizás lo toman muy literal.
Sí,
Lo
no, y es
toman.
que sabes que como lo acabas de mencionar y me encantó lo que dijiste, Freud fue un parteaguas en muchas cosas. O sea, antes de Freud las enfermedades mentales se trataban terrible. O sea, había lobotomías, y una lobotomía es que te ponían un fierro en un clavo en el ojo y te martillaban hasta llegar al óvulo para dejar de tener algunas enfermedades. Te trataban con calor, descargas eléctricas, o sea, cosas terribles porque creían que las enfermedades mentales era algo físico, algo que atendía a algo físico. Cuando llega Freud, marca ese parteaguas que abre un universo de cosas de donde salen todas las teorías. Y empezando en materia, la diferencia entre el psicoanálisis clásico y puro y la psicoterapia psicoanalítica, ambos vienen de la teoría de Freud. La diferencia es que el psicoanálisis puro, y ahorita te dejo complementar a mí también, o el psicoanálisis es muy de diván, entrar a los procesos muy, muy profundos de la mente, a los traumas de la niñez y se encasilla o bueno, se enfoca mucho en todo eso, mientras que la psicoterapia psicoanalítica ya evoluciona más a la cuestión de emociones, a la cuestión de relaciones, a la cuestión de estilos de apego, y se ha ido desarrollando la psicoterapia psicoanalítica a ya tener nuevas corrientes como la relacional, como cuestiones así, que también ya te dicen que el psicoanalista no tiene que ser un lienzo en blanco, sino también puede mostrar emociones, ser empático con los pacientes. Entonces, esas serían como las dos diferencias, mientras que, y ahorita me ayudas a complementar, mientras que el psicoanálisis es tú acostado en un diván hablando solito y regresándote tus ideas, y el psicoanalista nada más está ahí para lograr encaminar algo, y el psicoanálisis, si la psicoterapia psicoanalítica es frente a frente con el paciente, en el que están intercambiándose palabras y se va, obviamente, el paciente va diciendo todo y nosotros solamente somos un copiloto del viaje en el que está teniendo el paciente, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la diferencia principal es esto que tú comentas. Además, el psicoanálisis es un proceso mucho más largo. Hay que verse mínimo 3 veces por semana con el analista. Como decías, hay un proceso de regresión en diván. El psicoanalista tiende a estar un poco más callado, ¿no? E interviene para hacer interpretaciones muy profundas. Hay distintos tipos de psicoanálisis, digamos, como tal, está el lacaniano, está el freudiano, hay distintos tipos. Y va más encaminado a entender, analizar y profundizar traumas, y profundizar en traumas y en afectos, angustias muy, muy profundas que vienen de muy atrás, que son muy importantes de trabajar y analizar, pero que hoy en día, para muchos de nosotros que tenemos una sintomatología muy fuerte, no sé, estoy hablando de ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, distintos tipos de sintomatología que puede haber un duelo, lo que sea, que necesitamos algo más para el aquí y el ahora, ¿no? Y para funcionar, pues irnos a un psicoanálisis. Digamos que no es lo más recomendable. Es decir, yo la recomendación en todo caso quería es primero ver una terapia psicoanalítica si tienes una sintomatología muy, muy fuerte en la actualidad. Y cuando hayas ya superado esa sintomatología y estés mucho más estable y tengas ganas de seguir profundizando y entendiendo aún más, te vayas a un psicoanálisis más clásico de diván, en el que tengas estos procesos regresivos. No quiere decir que en la psicoterapia psicoanalítica no haya un proceso regresivo, pero es un poquito menos.
Invasivo.
Sí, no, es distinto. Hay un mayor vínculo entre terapeuta y paciente en la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Es frente a frente. La intersubjetividad juega un papel muy importante porque el terapeuta también presta su yo al paciente, ¿no? El vínculo que se genera es terapéutico, ayuda a sanar muchas cosas que van desde un punto de vista más sutil. El paciente no se va dando cuenta, no es tan evidente en el día a día, pero cuando va progresando el proceso psicoterapéutico, entonces empiezan a ver los resultados, ¿no? Casi, casi sin darte cuenta, el vínculo que generaste con tu terapeuta ayudó en el proceso, más todo lo demás, porque obviamente es ayudar al paciente a cuestionarse cosas que no se había cuestionado, a darse cuenta de cosas que no se había dado cuenta. Hacemos interpretaciones también, hacemos señalamientos, llevamos al paciente también al pasado, porque obviamente hay que entender de dónde viene, lo que está pasando, ¿no? Pero desde un punto de vista un poco más práctico, con más herramientas, no quiero decir mejores, con herramientas diferentes a las del psicoanálisis clásico, ¿no? Hay herramientas más contemporáneas, hay mucha teoría, ¿no? Muchísima teoría para el paciente del siglo XXI, ¿no? Hay muchos autores. O sea, quien se quedó en Freud, pues ya se quedó muy atrás. Hay una cantidad impresionante de autores o sea, post-freudianos y actuales, que son maravillosos y que han dejado un legado importantísimo para la salud mental. Entonces, tranquilos, si van a una terapia psicoanalítica, no están yendo a una terapia de Freud, están yendo a una terapia que ha evolucionado, ¿no? Que está preparada para el paciente actual. Porque muchos dicen, no, es que es Freud y habla solo del sexo y de las histéricas. No es cierto, nada que ver. Nada. De hecho, ojalá hoy todavía hubiera histéricas. Ya no tenemos esas patologías hoy en día. Ya estamos, no hombre, ojalá estuviéramos llenos de histéricas, no es cierto. Estamos viendo patologías mucho más complejas, mucho más difíciles de tratar, y la psicoterapia psicoanalítica se está especializando y esforzando en atender al paciente de estas nuevas patologías.
No, y para empezar, o sea, yo dudo, digo, no conozco colegas psicoanalistas clásicos que se hayan ido a la modalidad de videollamada. O sea,
Sí, ¿no?
cuando tú piensas de un psicoanalista, digo, difícilmente hoy encontrar, o sea, si buscas un psicólogo, difícilmente encontrarás un psicoanalista clásico que llegue y te siente en el diván y te diga, bueno, tú hablas solito. Difícilmente, o sea, primero te hacen una evaluación, o sea, los psicoanalistas clásicos primero hacen una evaluación, puede ser frente a frente y a lo mejor nunca te llevan a diván. Entonces, para que no huyan, o sea, no tengan miedo, vale la pena que todo el tiempo cuando vayan a consultar a un experto en temas de salud mental, pues sí sepan cuál es su rama, ¿no? O sea, si es cognitivo-conductual, psicoanalista, psicoterapeuta, lo que sea, sí lo conozcan, pero si les dice, oye, soy psicoanalista, pues dense la oportunidad, o sea, también no salgan corriendo porque también, o sea, ahorita platicamos de un psicoanalista súper clásico que llega, si va a estar con su puro, sus lentes de Freud, su barba, lo dudo mucho. O sea, yo creo que ya hasta los mismos psicoanalistas con una tendencia muy clásica a lo que decía Freud en su momento o lacaniano, yo creo que ya está evolucionando más. O sea, la realidad es que podemos encontrarnos de todo tipo y también es válido si no te sientes cómodo como te está llevando tu terapia y puede ser hasta un mismo psicoterapeuta donde no te sientes este trato humano, te puedes cambiar. El chiste es que vayas experimentando hasta que tú te sientas cómodo. Ahora, ¿qué es lo importante de todo este tema y por qué lo traemos a la mesa? Quitar estos mitos. O sea, Tam lo decía muy bien. O sea, piensan que, ah, es que voy a ir con un amigo me dijo que el psicoanalista solo va a hablar de sexo. Pero la teoría de Freud sí tiene un sustento en cuestiones sexuales, pero por los impulsos. O sea, te habla de los impulsos en general, no solamente sexo. O que solamente lo va a hablar de mi mamá. A ver, pues la madre y las figuras protectoras cuando nosotros éramos niños, tienen una repercusión importantísima en nosotros. Claro que puede tocar temas porque nuestra madre es la que nos enseñó, nuestra madre, nuestro padre, nuestro ambiente primario fue el que nos enseñó a hablar, nos enseñó de cultura, nos enseñó de religión, nos enseñó todo. Claro que tiene una importancia y por qué va a hablar, pero no es como que todo el tiempo, ay, tu mamá, o sea, quitémonos ese mito también. Otro de los mitos también es que somos hipnotistas, ojalá, o sea, bueno, no ojalá, pero no usamos la hipnosis. Hay personas que están especializadas en eso, en lo particular y en lo personal, creo que lo hemos platicado tan, la hipnosis es complicada porque no estás siendo consciente de los cambios que estás haciendo. Entonces, no, también quítense eso de que vamos a meternos a sus mentes y vamos a, porque hay hasta películas que meten miedo en eso. Entonces es como, no, a ver, ¿no? Y no sé, así, existen más mitos. ¿Tú qué otros mitos has escuchado, mi querida Tan?
Esto que dices de la hipnosis lo he escuchado y sí es verdad que Freud en un inicio trabajó con hipnosis. De hecho, esto fue lo que le ayudó a seguirse cuestionando, ¿no? Realmente profundizar y decir, a ver, a ver, a ver, si yo meto una mujer que no puede caminar a un hipnosis y sale caminando, quiere decir que no hay un problema orgánico, quiere decir que el problema está en su mente. Y a través de un proceso sugestivo en hipnosis, pudimos modificar eso. Entonces Freud... Pero también se da cuenta de que muchas veces lo que pasa es que se cambia el síntoma, ¿no? Entonces de pronto ya puede caminar, pero en 2 meses deja de ver, ¿no? Porque son síntomas histéricos que hay toda una teoría en la que no vamos a profundizar, pero que tiene que ver con cómo se depositan los afectos en el cuerpo y cómo afectan y tal. Entonces, sí, Freud en un inicio empieza a darse cuenta a partir de la hipnosis, pero de hecho él la desecha y él no trabaja con hipnosis y cuando desarrolla toda su teoría, él no está trabajando con hipnosis. Al contrario, está trabajando con la palabra consciente, es decir, a través de la palabra consciente se va llegando al inconsciente. No te tengo que poner a hipnotizarte para entrar a tu inconsciente sin que te des cuenta y hacer modificaciones y dejarte vulnerable. No, no va por ahí. Va desde un proceso en el que el paciente está consciente y poco a poco vamos a ir llegando a la información inconsciente. Es mucho más profundo de lo que estoy diciendo, pero quiero darle una idea a nuestros escuchas que a lo mejor no tengan tanta claridad sobre lo que es el psicoanálisis clásico. Entonces, ese es otro mito, la hipnosis no, no hacemos hipnosis, ni los psicoanalistas ni los psicoterapeutas psicoanalíticos. El psicoanálisis es interminable. Es verdad que hay procesos psicoanalíticos que duran años, ¿sí? También hay procesos de psicoterapia psicoanalítica que pueden durar años, esto depende mucho de las resistencias del paciente, de las capacidades cognitivas del paciente, también del terapeuta, por supuesto, pero no es verdad. No es verdad que el psicoanálisis sea interminable o luego dicen, te hacen dependiente. No, menos la psicoterapia psicoanalítica, porque generalmente es 1 o 2 veces por semana nada más. Yo tengo pacientes que ya llevan 1 o 2 años, 3 años, dependiendo cada situación, que ya estamos en proceso de terminar y nos vamos viendo cada 15 días y luego cada mes hasta que ya se acaba el proceso. Entonces, no es verdad, ese es otro gran mito, ¿no? ¿Qué
Y
otro
aquí me
mito?
gustaría más detenerme rapidísimo, Mita. A ver, si bien es cierto, el proceso de psicoterapia psicoanalítica no es eterno, pero sí se escucha de casos de pacientes que llevan 15, o sea, en mi caso llevo 7 años. Y no es por una cuestión, o sea, a ver, vamos por
Pero
un
tú eres
objetivo.
terapeuta y también tienes que
Sí,
seguir en terapia, ¿no? También.
pero también te diría que lo hago por gusto. O sea, llega un momento en el que te encanta seguirte conociendo. O sea, qué
Exacto.
rico es tener 1 o 2 horas para hablar de ti y poder meterte a tus procesos profundos. Y ya luego lo haces de manera consciente. O sea, luego ya las cuestiones que antes hacías inconsciente las haces consciente. Pero qué mejor que lo puedas sacar en el habla. Y lo que me quería meter también ahí, Mitán, porque digo, también conozco pacientes que llevan 20, o sea, 15, 19, 20 años. Y la verdad es que siguen encantados. Pero ahí ya no es porque tengan un objetivo. O sea, cuando llegas a terapia, es porque traes un objetivo. Oye, ¿qué crees? No puedo dormir. Oye, tengo una ansiedad, tengo una tristeza, tengo una tal. Estos objetivos, la realidad es que puedes lograrlos en un mediano plazo. O sea, corto, mediano plazo de ya no quiero estar deprimida, ya no estás triste porque te terminaste una relación o perdiste un ser querido. Entonces, estos periodos pueden ser cortos, medianos. Ya después es conocerte. O sea, también algo importante para que la gente lo entienda, o sea, llevas, no sé, una persona que apenas va a ir a terapia por primera vez a los 23, 24 años, Pues conocer 23, 24 años de una persona no va a salir en un día. O sea, no esperen que en una primera sesión ya digan, ah, bueno, ya me conocí, ya salgo, ya sé lo que quiero, ya voy hacia dónde. Porque también por eso mucha gente cae en otro tipo de terapias que no son tan recomendables, en donde, pues en una sesión ya te dicen que ya te van a curar, ¿no? La realidad es que no. Tienes que encontrar a la persona durante veintitantos años que no había ido. Entonces, eso sí es un mito, o sea, eso sí es un mito que te pueden sacar adelante en una sesión o dos. La realidad es que
También.
no. Pero pero la psicoterapia psicoanalítica en un mes ya ves mejoras, en 2 meses ya te sientes que vas encontrando cosas y dices, wow, o sea, puede haber sesiones en donde salgas destruido, pero hay sesiones en donde sales reconstruido. Y por decir destruido no quiero decir que, híjole, salgas y salgas deprimido. O sea, puede que en esa hora si salgas como que, híjole, todo esto me pasó, todo esto he vivido y salgas llorando y a lo mejor ese llanto te dura 1 o 2 horas, pero después te sientes tan revitalizado. Entonces, eso sí es o sea, el psicoanálisis no es para siempre, la psicoterapia psicoanalítica no es para siempre. Pero es importante decir que de repente le agarras tanto gusto que te puedes quedar. Y no es que te vuelvas dependiente, porque para nada, sino esos espacios para ti, donde hablas de ti, están increíbles.
La verdad,
¿Y
sí.
qué otros mitos yo he encontrado? Y sobre todo uno que nos han estado atacando últimamente en las redes es Psicólogo Web. Y aclaro, Psicólogo Web, esta plataforma que les platicamos hace 2 semanas, en donde estamos buscando apoyar a las personas que no pueden acceder a una terapia a los costos de un terapeuta, no tiene un enfoque. O sea, de hecho estamos contratando, o sea, obviamente como nosotros lo estamos supervisando, hay como una tendencia a la psicoterapia psicoanalítica, que es la que nos empata más con nuestras creencias, pero estamos también siendo asesorados, o sea, o acompañados por cognitivos conductuales, o sea, la que sea, que vaya adaptándose al paciente, puede ir encajando. Entonces, para que también no vayan a creer que únicamente es eso, porque no buscamos eso, al contrario, buscamos hacer comunidad entre todos los terapeutas en materia de salud mental para que nos ayuden a jalar más y a difuminar la importancia del cuidado de la salud mental. Ahora, con esto, me regreso que a través de las redes de PsicoloWeb nos han estado atacando mucho diciéndonos que, ah, claro, es que es una pseudociencia. A ver, y esto sí quiero ponerlo muy bien claro. A ver, no va a ser una ciencia exacta. Porque estamos hablando de los procesos mentales. O sea, una persona, a dos personas que las cuidas de la misma forma, no van a ser la misma persona. Entonces, desde ahí se puede desacreditar que puedes hacerlo como ciencia. Partiendo de eso, los resultados de la psicoterapia psicoanalítica, por supuesto que no van a ser exactos. O sea, no vas a encontrar algo empírico que te diga, ay, mira, si le diste este tratamiento, esta persona se tiene que transformar en esta otra. No. Porque la mente es tan compleja y te pone tantos procesos que no vamos a obtener un resultado empírico, algo que lo puedas palpar. Esto debe de ser, eso es progresivo y puedes ver ciertos resultados un día, otro día no, porque reitero, la mente es algo tan complicado que no se ve. Lo mismo dicen, es que no tiene veracidad o factibilidad. A ver, sí, claro que sí tiene. O sea, millones de personas que toman terapia les va súper bien. Tienen cambios significativos en su vida, entonces ahí se ve la veracidad. Y tú quieres ponerlos en un experimento en donde metes a 100 personas, 100 personas no toman terapia, 100 personas sí, eso no se va a ver porque es complicado, reitero, la mente es algo muy complicado. Entonces, y también lo que decíamos ahorita, ¿no? Que esto viene de un tema cultural y social desde hace muchos años, la teoría de Freud, que cómo puede estar actualizada al día de hoy. A ver, Freud nos dio las bases. Pero de ahí se ha diversificado de tal manera que existen miles de corrientes alrededor de la teoría de Freud y los terapeutas tratamos de agarrar las mejores herramientas de lo que se ha descubierto a día de hoy contemporáneo para poder sacarlo. Entonces, eso también es uno de los mitos que he escuchado. No sé, ¿tú qué opinas de esto, Mitán?
Sí, totalmente de acuerdo. Esto es la pseudociencia, me da risa porque, o sea, obviamente no es una ciencia exacta, pero ¿de dónde sacan eso, no? Que es una pseudociencia. Y nuevamente, los que hablan de eso son los que están pensando en el Freud de 1800, de principios de 1900, que de hecho era científico, era médico, y que de hecho nunca dejó de lado los procesos orgánicos que afectan la mente. Entonces, bueno, creo que hay que tener mucho cuidado porque dejamos ver un poco nuestra ignorancia cuando hacemos ese tipo de comentarios. En este mito de la sexualidad me da mucha risa porque es que Freud era muy, hablaba solo de sexo, cosa que no es así, porque quienes piensan eso lo están tomando de una manera muy literal y no va por ahí. Eso será un tema en otro episodio, porque es mucho más complejo que eso, pero luego también que es muy machista el psicoanálisis. A ver, si nos ponemos en contexto, Freud era un hombre judío del siglo XIX. Claro que había machismo, por supuesto, pero eso no quiere decir que hoy el psicoanálisis sea machista, ¿no? Es decir, en su momento, esto de la envidia al pene y las mujeres histéricas y todo, puede sonarnos para las personas de hoy que es muy machista, pero nuevamente, no lo saquemos de contexto y hay que entenderlo y no hay que tomarlo literal. En la cultura de esa época, en la que las cosas eran muy distintas a hoy, digo, no tanto, ojalá fuera más distinto, bueno, pero era muy distinto de todos modos. Había mucha más represión sexual, muchísimo más machismo y misoginia y muchas otras cosas, y más en la cultura judía. Sí, sí lo había, pero hoy en día el psicoanálisis ya no tiene que ver con eso. Ya estamos en otro pensamiento, en otra lógica, en otra visión del ser humano, de la mujer. No se dejen llevar por eso.
No, y totalmente, creo que, o sea, bueno, viste el clavo, ¿no? Por supuesto que si lees las obras de Freud, son de 1900, vas a encontrar referencias de esa época, así como si lees cualquier libro de lo que quieras, en esa época vas a encontrar cuestiones muy enfocadas al hombre, pero, y volvemos al punto de que hemos estado conversando durante el episodio. Esta teoría ha estado evolucionando. Hoy existen muchas corrientes que toman algo y la interpretación de Freud la llevan a otro lado diciendo, oye, a ver, esto, el falo, a ver, el falo significa que pudo haber sido un hombre que estuviera al cuidado de esto y se tiene y esto. Y, o sea, hay como adecuaciones de todo lo que se ha llevado. Entonces, no caigamos en eso. Y quiero ser muy, muy enfático en esto. No por eso dejemos de atendernos. O sea, si escuchamos algo y que nos dé desconfianza, experimentémoslo. Y no solo en esto, tomemos el riesgo de ver, no escuchemos comentarios de personas que les puedo asegurar que el 70-80% de las personas que atacan a la psicoterapia psicoanalítica o al psicoanálisis ni siquiera han ido, ni siquiera la conocen, nada más porque han escuchado,
O
porque
no la
nadie,
entienden.
no, no la entienden. Entonces, de ahí no se dejen por ninguno. Y cualquier otra, la cognitivo-conductual, la relación, lo que quieran, no se dejen. Ustedes experimenten con cabeza propia y digan, ah, mira, ya lo vi, me gustó, no me gustó, no me gustó por esto, no es lo que va conmigo, y adelante. Pero tantos mitos y tantas críticas que en verdad hasta, y lo peor, y ojalá que no fuera así, pero hasta en los mismos colegas, como sabemos que es una teoría que dio muchísimas cosas.
Yo te digo, creo que los colegas que dicen eso generalmente o no lo entienden y se les hace tan complejo y complicado que es como un mecanismo de defensa que entonces lo devalúan por completo, lo anulan, así de esto no me sirve, porque en el fondo no lo entienden o lo han malentendido o solo se quedaron con lo que decía Freud en 1899, ¿no? Entonces, creo que es importante. Primero, preguntarle a profesionales, ¿no? Si tenemos duda, recuerden, si quieren tomar terapia, cerciórense de que la persona tenga una especialidad, una maestría, estudios en la psicoterapia. Sabemos que muchos van, no, que voy al psicólogo. Y muchas veces me ha pasado, y quiero que el siguiente episodio hablemos de esto, pero me ha pasado muchas veces con pacientes que llegan, ¿ya fuiste a terapia antes? Sí. ¿Qué tipo de terapia era? No tengo idea. Bueno, ¿sabes si tu psicólogo era terapeuta o solo era psicólogo? No tengo idea, ¿no? Entonces, desde ahí sabemos que hay mucha desinformación. Está bien, no tienen por qué saberlo. Para eso tenemos justo estos espacios, para ayudarle a la gente a tener más información y a tomar decisiones con más información, ¿no? Hay muchos más mitos alrededor del psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica. Pensaba también, o sea, una diferencia entre la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis podría ser que el terapeuta psicoanalítico, no, no el psicoanalista, el terapeuta psicoanalítico no solo va a usar el psicoanálisis o la terapia psicoanalítica para atenderte. Es decir, si tú vienes en estado de crisis, no se va a sentar así nada más a escucharte y decir, bueno, nos vemos la siguiente sesión. No, a ver. Tenemos otras herramientas, somos más flexibles que un psicoanalista, ¿no? No estoy echándole tierra a los psicoanalistas, mis respetos y me encanta y espero algún día poder también ser una gran psicoanalista, además de psicoterapeuta. Pero los terapeutas, lo que podemos hacer es flexibilizarnos y tomar herramientas de otras corrientes para ayudar al paciente en el momento. Si yo tengo un paciente en crisis y tengo una herramienta, no sé, de la cognitivo-conductual o de la racional emotiva, la voy a emplear en mi paciente ahorita, porque lo que me importa es mi paciente. No casarme con mi teoría y decir, no, 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 yo tengo que sacar a mi paciente de crisis ahorita. Y si para eso puedo usar una herramienta cognitivo-conductual, lo voy a hacer. O si mi paciente tiene una gran fobia, no me voy a pasar 2 años psicoanalizándolo para ver de dónde viene su fobia mientras él sufre. Entonces, primero uso herramientas que me funcionen para el presente y después vamos profundizando y entendiendo de dónde viene para arrancarla de raíz. Porque el punto de la psicoterapia psicoanalítica es poder arrancar de raíz pues las patologías o las sintomatologías o las cosas que nos estén generando displacer, angustia, etcétera, etcétera, en el día a día. Entonces, si bien es cierto que la psicoterapia psicoanalítica va al pasado y profundiza muchísimo, no dejamos de lado ni nos olvidamos de que existe un presente, una funcionalidad. El paciente está sufriendo y hay que atacar ese sufrimiento el día de hoy. No esperarnos 2, 3 años a que haya pasado el proceso. No sé si me estoy explicando, Jorge.
No, y totalmente, miramos, o sea, creo que nosotros en ese momento tratamos de sostener al paciente. O sea, es como, a ver, estás pasando por un mal momento, te sostengo y uso las herramientas que yo tengo a mi disposición. Y otra de las herramientas muy poderosas que también nosotros tenemos es la supervisión. O sea, en ese momento nos volteamos y con un terapeuta más experimentado, y estoy teniendo esta situación, ¿cómo lo llevo? Y eso está increíble. Todos los terapeutas también. O sea, cuando van a psicólogo, un psicólogo a lo mejor no tiene las maestrías o lo necesario, pero se supervisa, con eso también está bastante bien, porque ya está agarrando la experiencia de otras personas para poderte ayudar adelante. Entonces, eso me encantó. O sea, nosotros tratamos de encontrar el cómo sí a ayudar a los pacientes, ¿sabes? Y todas las herramientas que sean posibles, porque al final creo que eso es lo que deberíamos hacer. O sea, deberíamos de unirnos entre todos para encontrar la raíz de lo que les ayuda, utilizar todo lo que existe en el campo de la salud mental para poder sacar adelante. O sea, por ejemplo, a mí algo que me encanta es utilizar la meditación. El mindfulness para mí se me hace algo maravilloso para decirles, oye, respira, llévalo, ponlo, sube, baja. Cuestiones nutricionales, estar bien en salud también es estar bien en cuerpo. O sea, no solamente es encasillarnos con una teoría. Entonces, cuando escuchen cuestiones de hate de alguno de sus terapeutas o alguien, pues no creo que sea lo más adecuado, porque está rechazando algo que a lo mejor puede ser benéfico. O sea, no hay que estar para sumar, no para restar. Eso es lo que yo considero.
Siento que nos quedamos muy cortos. Esto es un tema que da para muchísimo y un episodio no nos alcanza. Y bueno, tampoco quiero aburrir a la gente que a lo mejor no le interese profundizar tanto en este tema. Si tienen dudas, contáctenos, ¿no? Pero sí, recuerden que la psicoterapia psicoanalítica es una terapia profunda en la que vas a conocerte a profundidad, en la que vas a entenderte a profundidad, a cuestionarte cosas que no te habías cuestionado, pero no por eso estamos dejando de lado tu presente y lo que necesitas hoy. Eso es muy importante. Y bueno, queremos hacer otro episodio sobre los distintos tipos de psicoterapia. Creemos que todos tienen algo bueno, algo positivo que aportar. Y por eso es que nosotros mismos como terapeutas de esta rama también hacemos uso de otras herramientas, de otras ramas, ¿no? Porque reconocemos que también son beneficiosas para, o benéficas para los pacientes y siempre teniendo muy claro cuál es nuestra línea teórica, claro, por supuesto, pero sí de pronto tomar una herramienta que en el momento nos sirva como un salvavidas, ¿no? Sin dejar de lado nuestra línea psicoanalítica. Pero bueno, muchas gracias, Jorge. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo este episodio y nos vemos en el siguiente episodio para hablar sobre distintos tipos de psicoterapia.
Claro que sí, Anita. Un saludo a todos.
Que estés muy
Bye.
bien. Hasta luego.